Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. En la mañana de este viernes fue arrestada Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, al salir de la sede nacional del grupo opositor en Lauton, La Habana. La activista Lourdes Esquivel denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Hoy en la mañana ella salió junto a Ángel Moya. Puede haber sido 9:45 de la mañana. No debe haber caminado 100 metros cuando le fueron arriba y la cogieron a ella. A Moya lo dejaron, Moya viró. Todavía Berta está desaparecida. La tuvieron en una patrulla aquí, donde mismo la detuvieron, ahí mismo, que después yo oía los gritos de Berta y me di cuenta que la tenían en una patrulla. Estuvo casi una hora ahí dentro de una patrulla encerrada cerca de la sede hasta que se la llevaron de ahí y no se sabe su paradero. A Berta y a Moya le dijeron que ellos de jueves a domingo no podían salir de la sede. Pero como la sede no es un calabozo, ellos salen a hacer sus gestiones. Tienen tanta represión contra ellos dos cuando salen de aquí de la sede.
Una organización defensora de los derechos humanos denunció este jueves que en Cuba hay miles de presos políticos por delitos de opinión. Uno de sus coordinadores, Javier Larrondo, habló desde Madrid con nuestra colega Yolanda Huerca.
Un informe de la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, denunció que en la isla hay miles de presos políticos y cientos de conciencia que no han sido registrados como tales.
En Cuba no solamente están presentes los presos políticos de las organizaciones disidentes o las organizaciones civiles críticas, sino que hay muchísimos más, ¿no? Que hay miles de personas sufriendo prisión política sin que nadie siquiera lo sepa. Es decir, ni siquiera constan como presos políticos, constan como presos comunes.
Indicó Javier Larrondo, uno de los redactores del reporte que salió a la luz este jueves.
Que el siguiente paso a quedarte sin trabajo, que normalmente es el Estado el que decide que te quedas sin trabajo y te margina, el siguiente paso es meterte en predelictiva y a prisión. Nuestros activistas, cuando van detenidos a las jefaturas de policía, se encuentran allí con el mayor número de detenidos son de predelictiva. Es el delito que más se utiliza y se utiliza para controlar a cientos de miles de personas que son críticas con el sistema, que son, como ellos llaman, desafectos.
Cuban Prisoner Defenders asegura que sus investigaciones corroboran lo que otros informes han apuntado, que Cuba tiene la mayor población reclusa per cápita de todo el mundo, con más de 950 presos cada 100.000 habitantes repartidos por todo el país en cientos de penales de diferente severidad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El asesor para América Central en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Todd Robinson, dijo el jueves que Estados Unidos trabaja con gobiernos de Europa y otras naciones sobre la crisis política en Nicaragua. Robinson explicó que Washington está manteniendo conversaciones francas con Daniel Ortega, a quien ha pedido que adelante las elecciones y negocie de buena fe con sus opositores, pero el mandatario nicaragüense continúa eligiendo la represión y la violencia. El funcionario estadounidense agregó que Ortega debe acometer acciones concretas para la restauración de la democracia y se refirió a que se espera un eventual surgimiento de nuevos líderes en Nicaragua. La reconstrucción de Venezuela va a depender en gran parte de la colaboración de los organismos multilaterales, así lo indicó el embajador Carlos Vecchio, representante del gobierno interino de Venezuela en Washington. Desde la capital estadounidense informa Natalie Salas Guaitero.
En un evento realizado en el Centro de Pensamiento Atlantic Council, el embajador venezolano Carlos Vecchio afirmó que la crisis que atraviesa su país es la más crítica de la historia y que el deterioro avanza día a día. Pensando en la reconstrucción, dijo que el papel de los organismos multilaterales es vital, no solo para obtener préstamos que les permitan levantar el aparato productivo, sino para hacer un diagnóstico claro del estado de las finanzas venezolanas.
Creo que trabajar de la mano con los organismos internacionales va a generar mucha confianza en lo que estamos haciendo. Y el acompañamiento de este organismo, de los organismos multilaterales con el nuevo gobierno va a ser central para que nosotros podamos darle solidez a lo que queremos plantear.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, considera que la cifra para la reconstrucción debe ser fijada lo antes posible, pues mientras más tiempo pase, también empeoran las condiciones para un posible préstamo.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a Hoy en Cuba, ya este viernes 15 de marzo del 2019. En breve, como siempre, estaremos aquí con invitados especiales y lo último, alrededor de toda la temática nacional desde nuestra querida isla de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto de compartir con ustedes, tiene Tomás Cardoso. Agenda cargada este viernes acá en nuestro espacio. En breve, en vivo, nos vamos a Puerto Padre. Estamos dándole cobertura a un desalojo por la policía política ahí en la ciudad tunera. Vamos a tener toda la información desde Puerto Padre. Más adelante, en el día de hoy, la familia de Sorania Cruz Rosales ha establecido una queja en la Fiscalía Provincial por el abuso que hizo la policía política el pasado miércoles de asaltar el colegio donde estaba su hijo menor y amenazar al niño por el activismo político de sus padres. Luego tendremos el espacio. Esta publicación, lo que ha dicho esta prestigiosa organización con sede en España, Cuban Prisoner Defender, que estima que en la isla hay más de 100.000 presos políticos. Eso también lo tendremos en este espacio. Y en la segunda parte, dos abogados que han denunciado pues recientemente el hostigamiento de Texas, continúan teniendo pues represión por parte de la policía política. Y vamos a finalizar en el día de hoy con lo que ha dicho el periódico oficialista Granma, que hay una nueva propuesta de ley de pesca en Cuba. Pero ¿quiénes son los que tienen derecho a pescar dentro de Cuba? Hablaremos con un abogado. ¿Cuáles son las personas y quiénes son los que pescan en Cuba? ¿Y qué es lo que hacen los cubanos de a pie que están necesitados y deseosos de pescar? Todo eso en nuestro espacio Hoy en Cuba, aquí durante la próxima hora. En el ámbito noticioso, la Organización de Estados Americanos ha llamado la atención sobre el caso de la condenada, 5 años ya en espera de que sea firme la condena, la dama de blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Núñez. Berta Soler, a las 2:07 de la tarde, acabamos de llamar a la sede de las damas de blanco antes de entrar en el aire, continúa detenida por la policía política cuando fue saliendo de la sede. Y también, pues, todo eso será cubierto aquí en nuestro espacio. Pero vámonos en vivo. Tenemos el contacto en Puerto Padre, Las Tunas, en la casa donde supuestamente a partir de las 2 de la tarde va a ocurrir el desalojo de esta persona. Ahí el contacto con Mario Peña en Puerto Padre, Las Tunas, el delegado de Cuba Independiente y Democrática en la provincia tunera. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde es el desalojo? ¿De quién es a la persona que se está desalojando? ¿Cuántos años llevaba en la vivienda? ¿Y qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, buenas tardes. Este señor lleva 41 años viviendo en esta vivienda. Ahora lo están mandando a desalojar. Hace 5 meses que lleva un proceso. Lo sancionaron 1 año de privación de libertad por desobediencia. Y entonces hoy la jueza Leslie del Tribunal Provincial de Las Tunas está diciéndole que tiene que salir de su casa a 2 de la tarde. Va a mandar la represión, los policías represores. La policía viene a encargarse de la situación y aquí te lo voy a dejar para que él mismo te cuente, el mismo.
Bueno, yo soy Miguel Figueroa Herrera, vivo en Corral 1577, entre Pedro Barrera y calle 21. Tengo una niña de 6 años, el cual me están haciendo presión para desalojarme de mi casa, que llevo 41 años viviendo aquí. Y entonces me dieron que hasta la hora tarde para que tenía que desalojar la casa o venían a sacarla. Me echaron 1 año de sanción del trabajo a la casa, el cual yo no puedo dejar mi casa para nada. Tengo una mujer y una niña de 6 años.
Repita su nombre, por favor.
Miguel Figueredo Herrera.
Ahora, Miguel, ¿por qué usted fue condenado 1 año?
¿Cómo?
¿Por qué usted fue condenado 1 año de privación de libertad?
Me sancionaron 1 año de privación de libertad por el delito de usurpamiento y no salir de la casa.
Bien, ahora le pregunto, usted lleva 41 años viviendo, ¿cuál es la razón? Sí. ¿Cuál es la razón del desalojo? ¿Es su propiedad o quién es el dueño de la vivienda?
No, mi sobrina la vendió a espalda mía, el cual se hicieron unos papeles que desconozco.
¿Cómo se llama su sobrina?
La Salimaray.
Bien, y ella la vendió y usted desconoció. ¿Y usted se entera cuando
la firma?
¿Y usted se entera
yo
cuando?
Estando aquí adentro.
Ajá, y bien. Pero usted tiene 41 años, usted tiene derecho a la
propiedad. No, yo tengo 46, llevo 41 aquí en esta casa, porque no teníamos otra, y esta por la FARC se la dieron a mi papá.
Por la FARC se la dieron a su papá, y bien, sí. Y usted no ha ido a las instituciones correspondientes que pueda defender su derecho, a fiscalía, al tribunal, a vivienda. ¿Usted ha hecho alguna gestión?
Yo he hecho las gestiones, pero que no se me oye, no se me escucha, aquí no se escucha nada.
¿Y aquí,
todo lo que yo digo?
¿Y a quién le vendió ella la propiedad?
Ese es el lío. Ah, a Joandri. No, yo no me sé los apellidos.
Bueno, ¿y quién es Joandri? ¿Quién es esta persona?
Joandri, enseguida le voy a decir los apellidos.
No, no es necesario. No, señor, no es necesario los apellidos. Lo que quiero decirle, por favor, ¿usted está ahí?
Sí.
O sea, lo que quiero decirle es por qué usted no va, si lleva... Usted tiene su libreta, su inscripción, su carnet de identidad.
Todo. Tiene que mi mujer es el núcleo de aquí. Toda la vida he vivido aquí.
¿Y el núcleo y su tarjeta de abastecimiento corresponde a esa dirección?
Sí, todo, toda la vida.
Bueno, y entonces usted tiene que ir a la Dirección Provincial de Vivienda y hacer la denuncia, que todos por la fuerza lo están desalojando. Debería ir usted ahora mismo.
Es por gusto todo, yo. Ya yo he ido donde quiera.
¿Y qué le han dicho? ¿Qué le han dado respuesta?
Nada. Todo a conveniencia de ellos.
Bueno, venga acá. ¿Y qué espera usted ahora a partir de las 2 de la tarde finalmente?
Esperar que aquí puedan venir quien venga.
Y cuando venga, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a intentar desalojar? ¿Usted va a intentar salir o va a tratar de permanecer en la propiedad?
No, yo de aquí no me voy.
Repítame la dirección donde usted vive.
Conrado Benítez 177, entre Antonio Barrera y calle 21, Puerto Padre, Las Tunas.
Bueno, pues esa es la situación de lo que está ocurriendo con el señor Miguel Figueredo, residente en esa dirección que acaba de decir en Puerto Padre, que le han puesto una hora límite. Después de un proceso turbio y oscuro, pues espera en algún momento la llegada de la policía política para ser desalojado de su vivienda donde ha vivido por los últimos 41 años, ahí en la ciudad de Puerto Padre. Le daremos seguimiento a este caso y le damos las gracias a Mario Peña, pues ahí el delegado de Cuba Independiente y Democrática en el territorio tunero, por ponernos en contexto de esta situación que está ocurriendo. De Puerto Padre a Las Tunas, pues vamos a continuar con nuestro espacio. Ya tenemos la comunicación en Velasco, en la provincia de Holguín, con Sorania Cruz Rosales. Sorania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Sorania, ¿qué nos tienes que aportar? Luego de lo que ha ocurrido con tu niño de 10 años el pasado miércoles, durante esta jornada ustedes planificaban hacer una denuncia de lo que pasó. ¿Qué ocurrió en esta jornada?
Bueno, en esta jornada mi esposo se encuentra en Holguín, en la provincia de Holguín, efectuando la denuncia en la delegación de Holguín, en su salida militar, porque ya es mucho el hostigamiento y la opresión contra mis hijos. Ya lo que quieren es aterrorizar a mis hijos a ver si yo abandono la lucha contra el régimen comunista.
Bueno, Sorani, ¿qué le han dicho ahí en Fiscalía Provincial en Holguín hoy? ¿Tienes alguna información?
No, él todavía no ha llegado y el móvil lo dejó aquí en la casa por medidas de seguridad.
Ajá. ¿Y qué lo planeaban? ¿En qué iba a consistir la denuncia que ustedes le iban a hacer hoy?
Bueno, nosotros íbamos a denunciar a los órganos de seguridad del Estado y a la directora de la escuela, porque ya hemos efectuado en otras ocasiones denuncias en contra de los órganos de seguridad del Estado y en contra de un opresor de la respuesta rápida aquí en Velasco, que vive cerca de nosotros y nos vive reprimiendo, porque ya la cogen con nuestros niños. Unos le tiran piedra a mi niño, al que fueron a amenazar a la escuela el pasado miércoles por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde. Hace 2 años sufrió una pedrada en la cara, donde tuvo fractura en el maxilar, por el hijo de este señor de la respuesta rápida. Y entonces él dice que le da la gana, que él hace lo que le da la gana, porque él está mandado por la seguridad del Estado y que nosotros somos gusanos, que no valemos para nada aquí en este gobierno. Entonces nosotros fuimos a efectuar la denuncia.
¿Cómo no? Sorania, nosotros ayer hicimos acá el reportaje sobre todo lo que le pasó a tu niño el pasado miércoles, pero vamos a estar a la expectativa. Sabemos que ahora Pupo está haciendo la denuncia. Dios mediante, pues, sí. Durante el fin de semana hablaremos contigo, si no será el lunes, para ver ¿Qué resultado dijeron las autoridades cubanas de esta injerencia? ¿Qué autoridad tiene la policía política soberana para ir a una escuela primaria, sacar a un menor de la clase, llevarla a la dirección y dentro del penal de un centro educacional en presencia de la maestra y en presencia de la directora del centro, amenazarlo por la actitud política de sus padres? ¿Qué te parece, Sorani?
Bueno, yo estoy esperando noticias, buenas noticias, porque imagínate, ya eso no lo podemos seguir así, de no recibir buenas respuestas de parte de este régimen. Nosotros iremos para presentar las denuncias entonces en la delegación nacional del MININ de aquí, del régimen cubano aquí.
Como no, Soraya, vamos a hablar contigo. El lunes hablamos cuando Pupo llegue de vuelta. Sabemos que por razón de seguridad no has podido hablar con él para tener detalles exactos de lo que le dijo ya la Fiscalía Provincial. Las gracias ya en Velasco, en la provincia de Holguín, a Sorania Cruz Rosales. Y vámonos a Santiago de Cuba. La presentación en nuestro espacio, un gusto, del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferré. Ferré, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo para ti y gracias por invitarme al programa. Bueno, abrazos a los oyentes.
Gracias a ti igual, Ferrer. Bueno, pues en el día de hoy, una prestigiosa organización con sede en Madrid, Cuban Prisoner Defender, que se dedica a defender el derecho de los prisioneros a nivel internacional, ha asegurado en un reporte preliminar que, pues, asegura que la cantidad de presos en Cuba, que los cuales ellos cuantifican que pudieran pasar de 100.000, entre políticos y comunes, por supuesto, en una población de 12.5 millones de habitantes, pero según esta organización, el promedio que ellos han sacado, según la información que tienen en disposición, de 950 presos por cada 100.000 habitantes, convierte a Cuba, pues, en el mayor país del mundo, el país que mayor población penal tiene el mundo per cápita por cada 100.000 habitantes. José Daniel, la Unión Patriótica de Cuba ha hecho múltiples trabajos sobre el sistema penitenciario cubano y han hablado ustedes del tema de los comunes y de los presos políticos, que también la organización que presides es la que tiene la mayor cantidad de presos en el país. ¿Cuán serio y delicado es el tema de los presos dentro de Cuba, de los cuales no se habla mucho a nivel internacional?
Sí, mira, Tomás, es una situación, como tú acabas de mencionar, bastante crítica, bastante compleja, y este grupo, esta organización con sede en Madrid, ha hecho un trabajo muy, han hecho una investigación muy profunda, han llegado a conclusiones muy objetivas, claras, veraces. Y yo me atrevería a afirmar que si se hablase a menudo y se mostrasen las pruebas que sobran, están ahí, están por toda Cuba, hay posibilidad de recoger decenas, centenares, como lo que venimos haciendo en la UNPACU, miles de testimonios de presos que ya han concluido sus largas y generalmente arbitrarias sanciones, de familiares que, aunque con mucho miedo, con mucho pánico, hasta con terror, pudiesen hablar de cuál es la terrible situación que se vive en estos penales. Estamos hablando de varios centenares de penales, más de 300 con seguridad en todo el país, entre prisiones de máxima severidad y también los campamentos de trabajo forzado. Te digo más, el régimen, como régimen esclavista, pone en práctica la siguiente metodología, la siguiente filosofía. Ellos pagan salarios de miseria, y muchos jóvenes no quieren trabajar por salarios de miseria, prefieren ver cómo se las arreglan y se buscan el sustento de una u otra manera al margen de el Estado, y otros hacen todo lo posible por escapar de Cuba lo más pronto posible. Al régimen ninguna de estas dos opciones le gusta, y ¿qué decide? Encarcelar a centenares, a miles de jóvenes principalmente, y luego mandarlos a los campos de trabajo forzado donde van a trabajar como esclavos. ¿Qué tiene que hacer el régimen para encarcelar a estos jóvenes? Aplicarle, como bien explica Cuban Prisoner Defender, aplicarle la llamada peligrosidad social
predelictiva, aplicarle delitos como acaparamiento, actividad económica ilícita, cualquier delito de esto que ellos montan de inmediato con sus tribunales comunistas, totalmente parcializados, totalmente dependientes del Partido Comunista, para llevar a prisión a esa persona e imponerle el trabajo forzado. Esto es terrible, esto es doloroso, lo sufren miles de cubanos, miles de familias en Cuba, y se habla poco. Por eso el valor de este trabajo investigativo que ha hecho esta prestigiosa organización desde Madrid.
Ahora, Ferrer, aquí hay una asignatura pendiente y de verdad que hay que hablar de esto. Tú eres un expreso político. Ahora se habla mucho de las cárceles en Venezuela, de lo que está pasando en Venezuela, de otras cárceles del mundo. Es terrible, es tétrico y no desmeritamos la historia. Pero lo que está ocurriendo en nuestra patria ocurre desde el año 59. Ferrer, en Cuba, tú conoces perfectamente, en este momento no hay atención para los reclusos. Hay problemas de la alimentación, son maltratados. Hay reclusos que hemos recibido la denuncia de Lumpaco y otras organizaciones durmiendo en el piso porque no hay colchoneta en muchas de las prisiones cubanas. Son llevados a trabajar, como usted ha dicho, en campos de trabajo forzado, donde cortan el maraú en las peores condiciones, el que se exporta para Europa y para los Estados Unidos. ¿Por qué, a pesar del trabajo que ustedes hacen tan encomiablemente, no tiene esto una siguiente repercusión internacional como ocurre con otros casos en otras naciones?
Mira, esto tiene que ver con la naturaleza humana, esto tiene que ver con algo intrínseco de la psicología de la persona. Lo nuevo, lo de Venezuela viene siendo nuevo, aunque ya tiene 20 años. Es un proceso gradual de convertir a esa nación en una dictadura, imagen y semejanza de la tiranía castrocomunista, imagen y semejanza de la tiranía de los Kim en Corea, de la dinastía de Corea del Norte. De Cuba y de Corea del Norte, ya muchos dicen, ya hemos hablado suficiente, esto es bien sabido, esto es bien conocido. Lo que ocurre en Cuba y en Corea del Norte es lo que quiere lograr hacer Maduro en Venezuela. Maduro comete todo tipo de crímenes, ya vienen desde tiempos de Chávez, los presos pasan por situaciones terribles, pero nunca, nunca, todavía comparable con la de Cuba y Corea del Norte. Pero como precisamente la comunidad internacional tiene visión limitada, así somos los humanos en toda parte, como hay recursos, hay tiempo, todo limitado, se dice de una manera pragmática que no resulta completamente moral y justa. Se dice, bueno, el caso de Venezuela, los venezolanos están dando la pelea. Vamos a concentrarnos en el caso de Venezuela porque el caso cubano es tan viejo como la historia de los dinosaurios. El caso de Corea del Norte es muy similar, es tan viejo como la historia de estos reptiles que vivieron hace 65 millones de años. Y ese es el problema que hace que se fijen en lo que está haciendo el alumno y no se fijen a profundidad en lo que sigue haciendo el maestro, que no solamente lo hace peor en su país, sino que es responsable de lo que se está haciendo allí en Venezuela en gran medida.
Sí, como lo dijo recientemente, pues el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo, el eje, la raíz de todos los males de Venezuela está en La Habana. José Daniel, hay algo que quisiera, pues en los minutos que nos queda, que compartieras con nosotros, tú que eres santiaguero de pura cepa. Bueno, pues ayer leía con preocupación, lo comenté incluso con Carlos Amel Oliva, que un edificio emblemático de la ciudad de Santiago de Cuba, el ayuntamiento histórico de la ciudad, que se había deteriorado mucho, está en franco proceso de reconstrucción por empresas militares. Y la obra, cuando se concluya, va a ser dedicada al señor que está en piedra ahí en Santa Efigenia, Fidel Castro. ¿Qué es esto, Ferrer? ¿Continúa el culto a la personalidad de ese señor?
Sin duda, sin duda. Una nación en completa crisis, un pueblo que no puede ya comprar ni boniato por lo cara que está la libra, un pueblo que tiene que comprar el arroz ya racionado porque estaba liberado, pero ahora apenas aparece. Sin embargo, ya están miles de dólares, gastan muchísimos recursos en todas estas cuestiones que tienen que ver con el culto a la personalidad del tirano fallecido. Y ahora vienen con el ayuntamiento, que por suerte Cuba va a recuperar su democracia, vamos a recuperar la libertad y la democracia, y va a pasar con la piedra y va a pasar con todo lo que hagan y han hecho a favor del culto a la personalidad de este tirano, va a pasar lo que pasó con Lenin en muchos países comunistas de Europa, o con Stalin, ¿no? Es lo que en realidad va a pasar. Pero es una vergüenza, pero así se comportan estos individuos, son individuos con una mentalidad totalmente enfermiza, y quien paga la consecuencia es siempre el pueblo, pueblo sufrido.
Pero hay algunos que dicen que esto, aparte del culto a la personalidad, tiene otra arista económica, porque como tú sabes, en Santa Efigenia, para entrar y a donde está la piedra, hay que pagar un CUC, los turistas extranjeros. Ahora viene el ayuntamiento, el cuartel Moncada, todo lo que están haciendo en Santiago. ¿Hay un interés aquí del emporio militar también de sacarle dinero a la figura del dictador?
Sí, por supuesto. Y hoteles y más tiendas en divisa, ellos están haciendo todo lo posible por seguir buscando dólares para sus arcas. De ahí la importancia de las medidas que viene tomando el gobierno de los Estados Unidos, que deben radicalizarla, deben ser cada vez más precisas, claras y fuertes, para evitar que esas empresas de esos militares, de la nomenclatura, siga buscando dinero, sigan enriqueciéndose, mientras el pueblo sigue pasando hambre, miseria y todo tipo de privaciones.
Por eso es la preocupación que ellos tienen, los militares me refiero, y es la campaña que están haciendo, porque como tú sabes, a partir del próximo 19, norteamericanos y cubanos americanos podrán llevar a tribunales de Estados Unidos el caso de sus propiedades confiscadas en Cuba, en este momento, en manos del emporio militar. Creo que más justo no puede ser, José Daniel.
Sin duda, es una cuestión de justicia, es una cuestión incluso ética, moral. Los malos, los abusadores, los criminales, deben ser castigados.
Bueno, pues las gracias en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, por estos minutos aquí en Hoy en Cuba este viernes. Vamos en breve ya a hacer una pausa, adelantarle desde ahora que en la segunda parte del espacio vamos a conversar con un abogado que, luego de haber denunciado a la compañía estatal de Texas de interferir en sus cuentas, nuevamente han ido contra él y le han cancelado sus cuentas de correo electrónico. Tendremos la denuncia. Y más adelante hablaremos de la pesca. ¿Quiénes son los que pueden pescar en Cuba en el contexto que ahora el castrismo dice que van a establecer una nueva ley de pesca? Vamos a hacer una pausa ya en nuestro espacio, Hoy en Cuba, este viernes 15 de marzo. En breve regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba.
Regresamos con más de Hoy en Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 15 de marzo. Otón Madariaga en el control técnico, Patricia Martínez en la producción y Tomás Cardoso compartiendo con ustedes. En breve, pues vamos a seguir dándole cobertura a la situación que tienen los activistas, los periodistas, con la interferencia de Texas. Más adelante, pues tendremos otro abogado hablando sobre esta nueva ley de que pretende, la nueva ley que impone el castrismo, la nueva ley de pesca, que pretende perfeccionar el marco jurídico y legal para regular esa actividad. Y finalizaremos, como siempre, con el comentario de la intelectual, la poetisa cubana María Elena Cruz Varela. El contacto hoy en Guantánamo está ahora con el abogado Roberto Jesús Quiñones. Hace buenas tardes, Quiñones.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿recuperado tu servicio de correo electrónico o no?
Ya salió. Fue ahora a partir de las 2 y cuarto de la tarde, es decir, hace aproximadamente unos 20 minutos ya tengo comunicación otra vez, pero toda la mañana y toda la parte del día de ayer estuve complicado con esto, es decir, que no pude acceder a internet.
O sea, el nauta.cu es el que tenías bloqueado.
Sí, el servicio nauta.
El servicio nauta. Ahora me llama la atención que esto ocurre en el contexto que hay una denuncia, pues, sustentada por usted y también por Alberto Méndez Castillo, que ha estado con muchos problemas en las tunas días enteros sin el servicio telefónico, luego de que ustedes, con todo lo apropiado que le corresponde como periodista, como activista y también como letrados, denunciaron la injerencia del emporio estatal de Texas en las comunicaciones privadas de los cubanos. Esto ocurrió ayer. Salió el reportaje de una entrevista que habíamos hecho previamente. Lo han repetido muchos portales interesados en la temática. El mismo portal para el que trabaja Cubanet, también aquí en Martín Noticias. Caramba, y parece que esto fue como represalia por aquello, porque ¿qué justificación tiene? ¿O usted conoce otro caso de personas en su barrio o algo que también perdieron su cuenta nauta?
Bueno, cada vez que ocurre esto, yo siempre le pregunto a los vecinos si tienen la misma situación. Y todos tienen el servicio nauta y les está funcionando normalmente. No sé por qué a mí, no será un problema de la línea que va para mi casa específicamente. Ahora mismo estoy hablando contigo, Tomás, y siento un eco tremendo en el teléfono.
Yo también siento el eco. Aquí siento el eco también. Aquí yo lo siento, sí.
Bueno. Las llamadas están interceptadas. Mira, hombre, el eco se cayó.
Imagínate.
Es decir, no tenemos absolutamente ninguna protección en ese sentido.
No, no, es increíble. Roberto, por cierto, que casualidad que hace 15 minutos nada más, bueno, que como quien dice que te han devuelto, sabían ellos que íbamos a hablar, porque por supuesto ellos monitorean las llamadas acá de radio y televisión, Martín, con ustedes, lo hicieron 15 minutos antes para hacernos quedar mal, pero nadie justifica todas estas horas que ha estado sin el servicio Nauta. Sumado a esto, estuviste largas horas hoy en cola. ¿El tema del desabastecimiento sigue siendo crítico en Guantánamo?
Bueno, te vi una cola para tratar de comprar algo después de la casa, y realmente numerosas personas. Es una situación bastante difícil aquí en Guantánamo, pero te recuerdo que estuve en Camagüey el fin de semana y conversé con otros hermanos procedentes de todas las provincias del país, y la opinión que tienen es la misma acá. La situación es nacional.
Bueno, imagínate tú. Bueno, pues esa es la cuestión. Roberto, muchas gracias allá en Guantánamo. Tenemos problemas con la comunicación. Las gracias allá en Guantánamo, de todas maneras. Afortunadamente, bueno, pues el servicio Nauta le ha sido repuesto al destacado abogado guantanamero 15 minutos antes de nuestra entrevista. La verdad que Texas y la policía política tienen un cronómetro exactamente perfecto. Antes que pudiera hablar, le devuelven el servicio telefónico para desmeritar la denuncia. Pero nadie ha dicho, ni nadie le ha dado una explicación por todas las horas que dejó de tener el servicio desde la tarde de ayer, cuando empezó a fluir internacionalmente su denuncia. Son las 2:36 de la tarde. Le reiteramos las gracias a Quiñones en Guantánamo y nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas, y tenemos el contacto allí con el abogado Alberto Méndez Castillo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan en estos momentos.
Bueno, vamos a hablar de pesca en breve, pero me hace falta una clarificación suya como letrado hoy. Ha habido una situación delicada. Hay un señor ahí en una calle de Puerto Padre que está haciendo, tiene que abandonar hoy la vivienda que ha estado ocupada por él por 41 años. Según él me contó, aparentemente, pues, en una situación no muy claramente establecida, su sobrina, que tenía los papeles de la casa, vendió de alguna manera la propiedad y él está viviendo todavía adentro. La pregunta es la siguiente, Alberto. Una persona que lleva 41 años viviendo en una casa, una persona que tiene su libreta de abastecimiento totalmente censada a esa dirección y su circunscripción, su carnet de identidad, ¿tiene derecho a mantener esa propiedad o puede ser sacado de ahí por la policía?
Bueno, lo que hay que ver primero que todo, Tomás, es la legitimidad que pueda tener esa propiedad, ¿no? Porque según la ley de la vivienda, el propietario, una propiedad legítima, puede, digamos que determinar quiénes son sus convivientes.
Los dueños originales eran sus padres.
Ah, precisamente, entonces ya te digo, hay que partir de la legitimidad que tenga el título de propiedad de esa persona, pero bueno, no me parece que, no sé, veo un poco raro eso que tú, esa historia que me estás contando, Tomás. ¿Y dónde tú dices que es? ¿Aquí en Puerto Padre?
Ahí en Puerto Padre, cuando salga del aire te haré la dirección y todo, porque sé que tú estás allí, puedes hacer alguna gestión. La persona, pues, un poco parca, lleva 41 años viviendo en la propiedad. 41 años. De todas maneras, más adelante yo te voy a llevar los datos sobre esto. Alberto, al tema que nos...
Bueno, pero... Sí, pero Tomás, para este caso, si otros oyentes que nos están escuchando, lo primero que una persona que cuando cae...
¿Alberto? No, te perdimos brevemente. Alberto,
¿estás? No, ¿me escuchas?
Ahora sí, ahora
¿me
sí.
¿Me escuchas?
Ahora sí.
Bueno, te decía que en el caso de este señor o cualquier otro, lo primero que debe hacer es sencillamente acudir al bufete colectivo y contratar allí un abogado que esté legitimado ante los órganos de justicia para que lo represente y ver cuál es la situación de él, ¿no?
Claro, pero este es el proceso. Cuando hablamos con personas sin hacerlo a modo de crítica, y tú te has cansado en oportunidades legalmente de dar estas recomendaciones acá, sabemos que en Cuba hay una dictadura, sabemos que en Cuba hay un régimen autoritario, pero hay que acudir y tratar de que se ejerza justicia según lo que está legislado. Lo has dicho muchas veces. Cuando hablamos con el señor, que se llama Miguel Figueredo, pues me dijo, ya yo acudí a todos los lugares, no hay nada que se pueda hacer. Lamentablemente, Alberto, yo creo que con esa actitud no se pueden lograr cosas. Hay que desafiarlos.
sí, seguro. Y la ley de la vivienda tiene resquicios, asideros y demás. Él puede, bueno, yo no conozco el caso, pero sencillamente en el bufete de abogados de Puerto Padre, el que están legitimados para ejercer la profesión, yo no lo estoy, pues sencillamente sí hay muy buenos abogados allí que yo creo que sí pueden representarlo.
¿Cómo no? Bueno, está bien. Alberto, bueno, tengo aparentemente buenas noticias. A ti te encanta la caza y también te gustaría la pesca. Yo sé que te gusta. Bueno, pues tengo aparentemente buenas noticias. Según lo que dice hoy el diario Granma, hay un intento de ordenar jurídicamente la actividad pesquera en Cuba. Hay una propuesta de una nueva ley de pesca que pretende, según dice el diario oficial, perfeccionar el marco legal para regular esta actividad bajo los principios de conservación, uso sostenible, el enfoque preventivo, implementación de criterios científicos, tecnológicos y la protección de los ecosistemas. Llegará el momento que los cubanos, ¿cuáles son los problemas que tiene un hombre como usted para cazar o pescar en Cuba? Actividad normal, libre, en cualquier sociedad normal del mundo.
Bueno, mira, Tomás, el problema fundamental que tenemos los cubanos es que todas estas leyes que tienen que ver con la legitimación de la caza o la pesca para tener, digamos, una escopeta de caza, aunque sea muy vieja, del siglo pasado, si usted no comulga, digamos, con el castrismo, pues sencillamente a usted le van a quitar su escopeta, lo van a expropiar, es el caso mío. Y para tener una embarcación es algo muy parecido. Es tan así que fíjate que un cubano se hospeda en un hotel de turismo y paga todos los bienes que tiene ese hotel. Y sin embargo, si allí hay embarcaciones de motor que pueden ser utilizadas por los turistas extranjeros, fíjate qué apartheid hay acá en Cuba, que los cubanos no tenemos derecho a utilizar embarcaciones de motor en los hoteles de turismo para extranjeros. ¿Tú te imaginas eso? ¿A qué punto hemos llegado?
Increíble. Ahora, en cuanto a la pesca.
Es algo similar porque sencillamente no todas las personas, si usted es mal mirado políticamente, cuando usted vaya a guardafrontera porque dice que va a comprar una embarcación o la va a construir o algo por el estilo, pues sencillamente es muy difícil que esa... Mira, para mí es algo ilusorio que yo pueda tener en este régimen una embarcación aquí en Cuba. Eso es prácticamente imposible. Lo demás, lo que tú me decías, Tomás, estas personas... mira, el primer barco de pesca grande, industrial, que tuvieron aquí la nación cubana fue en el año 50, el Bacaladero 1, que fue construido en Alemania con 180 toneladas de refrigerada tenía ese barco. Fíjate que se pasaba hasta 16 meses pescando en Terranova. Y posteriormente el régimen castrista, pues con dinero de la Unión Soviética y demás satélites, pues construyó la flota cubana de pesca. Llegaron a traer de España hasta 90 pesqueros. Fíjate, de Japón trajeron, los primeros los trajeron de Polonia. Y hoy tú no encuentras un clavo de esas naves. ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué?
No, desapareció. Ahora, Alberto, sumado a esta actividad física del humano, bueno, cómo se limita por la cuestión política, mientras que todos sabemos que ese es otro tema para otro espacio. Que el propio señor que está ahí en Piedra de Satisfecho, el señor Fidel Castro, pues le encantaba pescar y habían unidades militares, el barco Yaguarama y otras embarcaciones dedicadas. Habían hasta servicios de buzos de las Fuerzas Armadas que estaban patrullando el área donde el señor Castro iba en la Ciénaga de Zapata a pescar. Todo eso ocurrió en Cuba, entre otras cosas, los privilegios de la élite, mientras que los cubanos no pueden pescar. Pero sumado a esto, hay un tema que me llama la atención. Es el desplome de la pesca comercial en el país. El propio diario Granma dice, Alberto Méndez Castillo, son números reveladores, que de 16 kilogramos supuestamente que en 1990 consumían per cápita anualmente de pescado los cubanos, se ha reducido al 4,3 kilogramos en el presente año. Se habla de que en los últimos 5 años ha habido una disminución de especie de pesca en la plataforma insular cubana que ha disminuido en un 44%. Se habla de que la langosta y el camarón, que aportaban 63 millones de dólares anuales para la exportación, en los últimos 5 años han disminuido sus producciones hasta en un 90%. Son números serios, Alberto. El desplome de la industria pesquera es letal.
Sí, porque déjame decirte que con esta enorme flota pesquera que tenían, pues sencillamente en lugar de trabajar, digamos, con más nebla para la fauna marina, pues sobreexplotaron la plataforma insular, digamos que por diversas razones, quizás hasta económica también, y entonces eso trajo consecuencias negativas con la fauna marina. Y no es menos cierto que el cambio climático en el mundo entero pues está trayendo problemas. Pero es que las naciones civilizadas del mundo, que lo que hacen, van a donde es más favorable la pesca desde el punto de vista, no para el hombre, sino estamos hablando para la fauna marina. Pero en el caso de Cuba, ya no tiene flota pesquera y no tiene con qué ir a donde es idónea la pesca, y entonces esto es lo que está sucediendo.
Sí, pero fíjate, pero que no le echen la culpa a los cubanos, los pobres que salían al malecón, que ya no salen porque no hay ni esa alternativa, en una balsita la madrugada entera, a ver si cogían una rabirru y un parguito ahí. La culpa la tiene, no, como tú lo sabes, el Ministerio de la Pesca cubana, por la pesca indiscriminada en todos los chinchorros aquellos, en toda la plataforma insular, que ahí se recogía lo que valía y lo que no valía. Y eso ha traído como resultado con los años una merma en la cantidad de peces disponibles. Esa es la historia.
Esa es la historia, Tomás. Efectivamente, tú la has clarificado bien. Y entonces, pues sencillamente, es ahora lo que está sucediendo con los cubanos. Eran barcos arrastreros de estos, palangreros y demás, que, como tú dices, acababan con todo. Eran depredadores. Y es la situación que está viviendo ahora una isla, que es algo triste, que la población de una isla no tenga peces, ¿no?
Bueno, por eso uno de los comentarios de la versión digital del diario de Granma dice, usted hablando de mar, de langosta y camarones, yo lo que conozco es la claria. Imagínate tú, eso lo dijo cubano, mira, en el comentario.
Sí, pero hasta de la claria esa debíamos ver, porque entre las cosas mal hechas que han hecho aquí en Cuba es introducir peces como este.
Que es voraz, voraz.
Ajá, no, es un depredador. Es un depredador. Y hoy usted es muy difícil encontrar los peces autóctonos que había aquí en Cuba. Es muy difícil encontrar una viajaca hoy, por ejemplo, en una laguna cubana, en un río. E incluso las tilapias estas que luego que introducieron tempranamente, también los peces gatos estos acabaron. Así es que fíjate que hasta en el caso de la ciencia, pues también ha sido muy mal manejada.
Oye, Alberto, y finalmente, pues la pregunta que se impone es rigor, porque tú vives en una zona costera, tú vives en Puerto Padre, una bahía hermosa. ¿La pesca en Puerto Padre se consigue pescado ahí?
Es muy difícil conseguir un pescado en Puerto Padre, Tomás, muy, muy difícil. Y sencillamente hay una pescadería acá, estatal, y lo que hay es algunos ostiones de vez en cuando, o masas de esta de pescado, que es como dice el lector ese de Granma, que es de claria y a saber qué otro. Y algo así, pero marino, eso es, digamos que algo curioso, algo raro, ¿no es? De hecho, no hay barcos tampoco, porque acuérdate de los casos, los ferrocementos y demás, que la gente en su inmigración pues se la llevaron de Cuba. Y entonces no se permite a los cubanos construir embarcaciones, o para construir una embarcación pues se le ponen millones de cortapisas para que no la construyan.
Alberto, y los residentes de Puerto Padre que tengan el visto bueno del castrismo, que puedan salir a pescar y que no tengan, ¿cómo lo hacen?
Que tengan el visto bueno del castrismo y que puedan pescar, pues sencillamente no pueden salir mar afuera porque sencillamente sus embarcaciones no están dotadas para eso. Son pequeñas chalanas, pequeñas chalupas, algún que otro bote, pero no podemos hablar de gran calado para salir al alto, ¿no? Y entonces, como ya hablábamos anteriormente, que la plataforma insular totalmente está depredada, pues muy poco pueden hacer ellos.
Claro, si no puede salir mar afuera, pues es perder el tiempo.
Efectivamente.
Y déjame decirte que lo hemos hablado aquí en este programa con otras personas, pasa todo en la costa de los Jardines del Rey, toda esa costa riquísima, la costa norte, las Tunas, Camagüey, Villa Clara, Caibarín, toda esa zona eminentemente rica en peces, en otras oportunidades, en otras épocas, en toda la plataforma insular, bien difícil, Alberto, qué triste.
Es muy difícil, sí, es muy difícil y yo creo que habrá que imponer un trabajo muy fuerte entre la oceanografía de Cuba y, digamos, de otros países para que ayuden a trabajar en esta situación. Y bueno, vamos a ver los juristas con qué leyes se nos aparecen, porque no creo que sin un trabajo mancomunado entre especialidades muy concretas, en este caso los biólogos marinos, y los especialistas en conservación y demás, no podrán hacer una buena ley, ¿no?
Cómo no. Las gracias en Puerto Padre de las Tunas al destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Bueno, ya, como lo indica la música, un placer la presentación, como siempre, esta hora de la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás, Otón Madariaga, Patricia Martínez y a los radio oyentes cubanos.
Bueno, pues en medio, compartíamos contigo hablar hoy de la mujer cubana. En medio del anuncio el pasado lunes del oficialismo que se trabaja, ya aprobada esta constitución que fue enforzada por el oficialismo, con todas las limitaciones que sabemos que ocurrió y la exclusión de todos los cubanos de la sociedad civil y de la oposición que se negaron a darle el sí al castrismo, pues ahora dice que van a hacer un nuevo Código de la Familia. Tienen 24 meses y dentro del Código de la Familia me gustaría compartir contigo como intelectual, como mujer cubana, la mujer cubana, yo creo que la asignatura pendiente, ¿cuál ha sido el legado, el trabajo y lo que queda aún pendiente para los derechos de emancipación de la mujer dentro de este proceso que muy temprano pues vistió a las mujeres de miliciana con un fusil y eso, pero a lo largo de estos años hemos visto muchos problemas que permanecen ahora en la realidad con la mujer?
Pueden haber vestido a la mujer de lo que quisieran, perdóname. La única que podemos esperar de esto, la única opción es que se vayan de una vez y que nos dejen a nosotros, los cubanos que tenemos interés en eso, pues reconstruir los valores de la isla y entonces hablaremos de código. Un régimen que la emprende, te puede vestir de miliciano o de santa, lo mismo da, contra una mujer porque opina diferente, ¿no? Un régimen que permite que un adicto que va a curarse en Cuba pueda tener relaciones sexuales con menores de edad y además se fotografía y esas fotos se publiciten. ¿Eh? No es un régimen que defiende los derechos ahí de nadie, que nadie se equivoque. Ahí nadie tiene derechos a nada. Los derechos de la mujer son los mismos derechos, nulos, que los de nadie. ¿Qué ha pasado? Que la carga, la mayor parte de la carga ha recaído sobre los hombros de la mujer, porque al no haber nada que darle de comer a los hijos, pero tener que seguir trabajando para que hagan como que te pagan para con un dinero que en realidad no sirve para nada. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué derechos estamos hablando? ¿Me entiendes? ¿De qué derechos cuando el hombre se ha visto reducido psicológicamente a la impotencia y a la dependencia de un sistema que no le permite ni siquiera ser el sustento, ¿no? Ser el proveedor, compartir con la mujer. O sea, ahí lo único que hay compartido y repartido por igual es la indignidad, la indignación y la miseria. No hay posibilidad de más nada. A mí no me hablen ni de viejos ni de nuevos códigos. Yo lo único que conozco es la brutalidad y la barbarie. Oficial. Mente, o sea, del Estado contra los seres humanos. ¿Creen que les importamos? ¿Creen de verdad ustedes que nosotros le importamos al Estado? No, no les importamos.
Por cierto, María Elena, que también es un proceso que, como tú conoces perfectamente, a lo largo de estos 60 años ha sido más importante estar políticamente correcto, ser castrista, ser revolucionario, que ser respetado los derechos de la mujer. Hombre. Primero es ser revolucionario y después veremos a ver.
Hombre, sí, yo recuerdo cuando las misiones internacionalistas, por ejemplo, si a la mujer se le ocurría en Cuba ponerle un cuernito al marido, lo esperaban con el sobre amarillo y tenía que escoger. Pero el hombre le podía pegar los cuernos a las mujeres, el soldado, el oficial, lo que fuera, y jamás las mujeres recibían un sobrecito amarillo. O sea, ¿de qué hablamos cuando la mujer siempre ha sido un objeto a la palestra para tapar agujeros en las paredes, o sea, como una especie de afiche, de cartel? No creo en la liberación de la mujer, lo que hizo fue esclavizar a la mujer, y la prueba de eso son las golpizas que todavía se le propinan a las damas de blanco.
Como dice nuestra productora Patricia Martínez, los internacionalistas militares, que muchos de ellos por la promiscuidad contrajeron el SIDA en África,
contrajeron el SIDA, exactamente, fueron quienes llevaron el SIDA a Cuba. Así que, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues ahora ellos dicen, sí, es interesante el tema, porque sin embargo vemos sobre todo figuras como Aleida Guevara March, la hija de Che Guevara y otras más, que van a la Argentina y salen fuera de Cuba, inventando historias y cátedras universitarias de la emancipación de la mujer en Cuba. Toda una historia que le venden a la izquierda latinoamericana muy lejos de la realidad de lo que ocurre en Cuba.
Emancipación cuando eres presa del caldero y de no tener transporte, de no tener que echarle a la sopa, si hay sopa. Eso es emancipación, por Dios.
Ahora mismo, bueno, en el día de hoy tenemos otro caso. Lo tenemos acá. Se acaba de pronunciar, pues, la Organización de Estados Americanos sobre el caso de una joven cubana, la dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, que el jueves se le celebró un juicio en el Tribunal Municipal de Boyeros, en la capital cubana, y le han pedido 5 años de prisión por ser opositora.
¿Cuál es el delito, ni? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es realmente que me tipifiquen, que me hablen de qué monstruosidad puede haber cometido esta señora para que le pidan 5 años de cárcel? ¿Qué delito?
¿Cómo no? Bueno, pues las gracias. Así concluimos esta semana. Las gracias a Marilena de Cruz Varela. Excelente fin de semana. Y te esperamos el lunes con tu comentario aquí en Hoy en Cuba.
Gracias a todos ustedes. Y nos vemos.
Cómo no. Buen fin de semana, Marilena Cruz Varela. Así concluimos Hoy en Cuba, este viernes 15 de marzo. El agradecimiento a Otón Madariaga en el control técnico, como siempre. Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana. El reencuentro el próximo lunes a las 2 aquí en Radio Martí con lo último en el panorama informativo nacional de Oriente a Occidente. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo. La sintonía del programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta el lunes.
La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la Noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.